Después de cuatro juegos, tres de las cuatro series empatadas, 2-2, dividieron juegos, 1-3-1. No sé si hay mejor o habría mejor escenario posible para un martes de playoffs al día. Mi nombre es Martín Zeitune, soy el community manager de la cuenta de Ritmo NBA en Twitter, reemplazando a Álvaro que vuelve pronto, no se preocupen. Me acompañan dos entrenadores de lujo, de recontra lujo. Coach Carlos Morales. Carlos, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Tincho. Muy bien. Aquí nuevamente listos para hablar un poquito de lo que hemos estado viendo en estos días y lo que se viene.
Pablo Favarel, entrenador del Dewar United de Indonesia. Pablo, contame más o menos cómo estás, cómo viene la mano por ahí.
Hola, Martín. Buenos días. Hola, Carlos. Un gusto, un placer estar acompañándolos a ustedes acá en una nueva edición de Ritmo NBA. Nosotros, gracias a Dios, estamos teniendo una muy buena temporada. En este momento estamos en la segunda posición en la tabla de posiciones. El torneo está atravesando la mitad de la fase regular, así que nos quedan todavía varios juegos contra todos los equipos para después, bueno, lograr la clasificación a los playoffs y estar lo más poderoso y sólido que podamos para luchar por los primeros puestos.
Excelente, genial. Y qué bueno que esté yendo bien esta aventura. Repasemos entonces, ya lo comentamos rápidamente, pero el cuadro de playoffs, tres series empatadas. Dallas y OKC partieron juegos, partieron los juegos de OKC, partieron los juegos en Dallas. Minnesota y Denver ganaron ambos sus juegos de visitante. Indiana y New York ganaron ambos sus juegos de local, es decir, 3-2-2 diferentes. Boston ayer saca ventaja de 3-1, ganando los dos fuera de casa. Estuvimos muy cerca de tener las cuatro series empatadas, pero así está el panorama, va a seguir evolucionando y se ponen cada vez más interesantes estas semifinales de conferencia. Nos acompañan, como siempre, nuestras plataformas aliadas, Diario Deportivo Ovación del país de Uruguay, y el diario El Mercurio en su parte deportiva de Chile. Gracias por estar con nosotros y si nos están viendo por ahí, coméntenoslo y vayan a ver su contenido deportivo y no deportivo que está muy interesante. Comencemos entonces sin mucho más preámbulo con los juegos de ayer. A primera hora temprano, Boston visitaba a un Cleveland que una hora, un poco menos antes del juego, nos enteramos que no iba a contar con su máxima estrella, Donovan Mitchell, con un problema en la pantorrilla. Ya no había tirado, no había hecho la práctica de tiro a la mañana, al igual que Jared Allen, que tampoco estuvo disponible. Un equipo mermado, que uno esperaba con un Boston sin Porzingis, pero digo, completo respecto de cómo ingresaba a la serie. Se esperaba que fuese un juego cómodo para ellos. Bueno, no fue así, pero Carlos, Cleveland tampoco tuvo una gran noche. Creo yo, sin embargo, le alcanzó para mermar a Boston. ¿Qué hizo bien o qué hizo mal Boston? ¿O qué hizo bien Boston para llevarse el juego?
Bueno, este juego tuvo como dos caras distintas, ¿no? La primera mitad del partido, Cleveland, que como menciona, juega sin dos de sus estelares, sin Mitchell y sin Allen, se dedicó a encestar triples y en un momento dado estaban lanzando por encima del 50% de triples. De hecho, fallando los últimos tres intentos que tomaron en la mitad, aún así fueron al vestuario lanzando 45% de triples. Sin embargo, el resultado final fue que se fueron 13, 15 de 48 en triples, o sea que bajó el porcentaje muchísimo en la segunda mitad y terminaron con un 31%. Hubo dos ocasiones en que sacó ventaja amplia el equipo de Boston, en una ocasión de 14 puntos en la primera mitad, la cual llegó a poner a un punto el equipo de Cleveland, y 15 puntos en la segunda mitad, que vino un 10-0 de parte de Cleveland para meterse en el juego. Realmente, si hablamos desde el punto de vista de Boston, se mantuvieron encestando a un alto nivel, específicamente en la primera mitad, donde lograron 62 de sus 109 puntos, pero tuvieron baches ofensivos en la segunda mitad y específicamente creo que se fueron demasiado al uno contra uno, confiaron demasiado en la habilidad para encestar de sus dos cañones grandes, de los dos Jays, de Tatum y Brown, y por momentos parecía que que jugaban para las manos de Cleveland, pero a la hora de la verdad aparecieron esos dos mismos cañones grandes con canastas importantes y Boston pudo prevalecer en un partido en el que se le dieron muchas loas a Cleveland por la forma como compitieron, aun si se habían enterado ese día de que no iban a contar con Donovan Mitchell.
Sí, y hablabas de los Jays. Pablo, te quiero preguntar por ellos. Tatum, vemos que está tomando cada vez más responsabilidades, especialmente en las puntas del partido, en el primer y el último cuarto. Y Jaylen Brown, por otra parte, que viene teniendo como un problema, o no sé si un problema, pero viene tirando con porcentajes bajos de tiro libre. Entró 58% al partido de ayer, lo mejoró un poco, está en 62%, pero sigue siendo bajo para un jugador que toma muchos tiros y que puede ser rentable para el rival hacerle esa falta. ¿Cómo ves a los Jays en esta serie, en estos playoffs en general o de cara al futuro?
Sí, Martín, como bien vos decís y comentaba Álvaro, sabemos que son las dos espadas principales de los Celtics y como en la serie con Miami tuvieron un partido no solamente errático, sino con poco protagonismo para lo que se exige de ellos. Y conforme vayan pasando los partidos de la serie y ellos puedan o no seguir avanzando en los playoffs, se les va a exigir mayor protagonismo, mayor capacidad de resolución en el costado ofensivo. Cleveland, como bien dijo Carlos, arrancó muy preciso en el tiro de 3 puntos. Strus estaba en un 5 de 5. Un equipo de los Cavaliers que dio más de lo que todos esperaban. Pero tampoco nos olvidemos que Cleveland en la fase regular jugó 27 partidos sin Mitchell, con lo cual, de cierta manera, si bien es una desventaja muy grande, ya les había ocurrido. Pero bueno, el poderío de Boston, a través de ellos juegan muchas situaciones de pick and roll o pick and pop en el eje de cancha, con los perimetrales, sobre todo atacando mucho a Darius Garland, que Cleveland varía su defensa, a veces intercambia marcas, entra en cambios defensivos, otra vez juegan lo que se conoce como un show, que Garland se asoma al balón y busca no cambiar. Pero bueno, la precisión del tiro de 3 puntos de los Celtics, sobre todo de Tatum en el cierre, terminó siendo demasiado para un Cavaliers que pelearon, pero no les alcanzó.
Sí, y que pusieron a Boston en situación de clutch por primera vez en victorias o derrotas en todos los playoffs. Interesante de ver también cómo lo resolvieron, también en un momento de embestida de Cleveland. Tenemos una serie que se pone 3-1 y uno dice, 3-1, ya está. 3-1 no es 3-0, porque existieron varios equipos en la historia que lo pudieron remontar. El último fue Denver en la burbuja ante los Clippers. Pero bueno, ahí lo tenemos. Son varias series, no es que es una o dos a lo largo de la historia. Las últimas dos, Denver, que perdió 3-1 en la burbuja 2 veces, Cleveland lo logró una vez, se acordarán. El único en la historia en hacerlo en finales de NBA, ganando un juego 7 en el estadio de Golden State. A lo largo de la historia, los equipos han podido remontar en general el 3-1. ¿Cuál es la clave, Carlos, para comenzar por lo menos una remontada de este calibre?
Bueno, usualmente lo que ocurre con cuando un equipo puede remontar un 3-1 es que, primero, que no pierden la fe, no pierden la esperanza de que cada partido hay que ganar ese, de que no hay que estar pensando en que caímos muy atrás, hay que ganar 3 consecutivos. No, hay que ganar el de esa noche, y la preparación es para eso precisamente. Y luego que ganas ese, entonces dice, bueno, vamos a alargar la serie un poquito más. Y llega el momento, según sigues ganando partidos, Martín y Pablo, que la presión le cambia al que tenía la ventaja de 3-1 en un momento dado. La presión le cae sobre el equipo que dice, después que estábamos 3-1, ahora imagínate si perdemos esta serie. Y es factor humano. Entonces llega a un séptimo partido donde puede ganar cualquiera, y entonces el que venía con ventaja original es el que viene con la presión, y esos son los factores que usualmente ocurren para que un equipo pueda remontar un déficit tan grande.
Sí, y viene ganando dos partidos seguidos. Recuerdo a Jaylen Brown en la serie con Miami, que no terminan remontando finalmente, pero que estaban 0-3, que decía, no nos dejen ganar uno. Porque llegan a ganar uno y empiezan a agarrar ímpetu en Bion. Y a partir de ahí cambia emocionalmente la cuestión. Por último, Pablo, es muy general la pregunta. Boston, ¿cómo lo ves vos si parece un equipo de campeonato? No me refiero a temporada regular, sino lo que vimos en playoffs hasta ahora. Pues estamos de acuerdo que 64 victorias te posicionan inmediatamente como un candidato. Pero digo, respecto del juego, ¿parece hoy por hoy un equipo de campeonato? ¿Por qué sí, por qué no?
Sí, Martín, como bien vos decís, el récord con el que transcurrieron la fase regular, también en la historia de la NBA, esta temporada de Boston fue de las eficiencias ofensivas y defensivas mejores de la historia. Todo eso aumenta las expectativas y que genera que por ahí cuando tienen un traspiés comienzan las dudas. Dejaron un partido con un Miami diezmado, dejaron un partido con un Cleveland diezmado. Esa es el interrogante que surge en la gente de por qué Boston, o si Boston no está tan sólido. Pero bueno, la realidad es que en primera ronda ganó su serie en 5 partidos, en segunda ronda está 3-1 arriba, y está claro que la fortuna con las lesiones de los rivales más le genera unas series más accesibles, de por lo menos de lo que estamos viendo en el oeste, que se están arrancando los ojos y está siendo mucho más competitivo. Así que si Boston logra avanzar, porque como bien dice Carlos, Boston está 3-1 arriba y pareciera que la presión la tiene Cleveland, pero Boston también tiene presión, sabe que tiene que cerrar la serie y no la tiene que permitir alargar. Hay que ver si esos llegan a la final de conferencia y con lo que están haciendo ahora les resulta suficiente como para volver nuevamente a una final de la NBA.
Empieza a calentar la cosa entonces, viajarán a Boston nuevamente para un juego 5, Boston intentará cerrar la serie, Cleveland alargarla y buscar un juego 6, ya de vuelta en Cleveland, con la cuestión anímica tal vez un poco más a su favor. Pasemos entonces al segundo juego, más tarde, de ayer por la noche. Bueno, dependiendo del uso horario en este caso. Dallas recibía a un OKC que había perdido dos juegos, que no venía, había ganado sus primeros 5 juegos de playoffs, había barrido a Pelicans, había ganado el primero en casa, pero había tenido 2 traspiés consecutivos, había perdido el segundo y el tercer juego, uno en casa y uno fuera. El cuarto, que arrancó muy bien para Dallas Mavericks, pero que se lo termina llevando Oklahoma City y empata la serie. Pablo, empiezo con vos, un comentario sobre Shai Gilgeous-Alexander. Venía siendo el mejor jugador del equipo, parece que eso no hay dudas, pero creo que en el juego de ayer puso al equipo sobre sus hombros y se notó el diferencial que puede dar y la temporada de MVP que tuvo. No sé si lo viste así.
Sí, coincido, Martín. Gilgeous-Alexander tuvo un partido notable. Primero y principal porque mantuvo en juego a Oklahoma en los momentos donde no estaban jugando bien. Sabemos que en el tercer cuarto Dallas llegó a tener una ventaja máxima de 14 puntos y él los trajo a juego y terminó convirtiendo canastos claves. Y vaya paradoja, ¿no? Muchísimo con paradas y tiros, lanzamientos de media distancia que en la NBA parece que caducaron. Bueno, lo estamos viendo con Gilgeous-Alexander, lo estamos viendo con Jamal Murray, que está vivo el lanzamiento de media distancia. Dallas no lo pudo detener y terminó siendo clave su aporte en el costado ofensivo con muchísima calma, con muchísima compostura, como si fuera un jugador de muchísimas batallas de playoff, y le terminó dando una victoria que ahora cambia la serie, porque si Dallas hubiera puesto 3-1, le sería muy cuesta arriba a Oklahoma.
Carlos, ¿por qué dejó de gravitar Dallas? Porque venía siendo un juego completo, interesante, y con buena ventaja, y de un momento para el otro, no sé, me dirás vos, dejaron de anotar, empezaron a permitir canastas. ¿Cómo se dio eso?
Sí, pienso que la energía con la que comenzó Dallas no la pudo mantener durante todo el partido. Dallas tuvo varias razones por las que puede estar mirando hoy y decir, por esto perdimos el partido. La más importante creo que fue la ineficacia en los tiros libres, ¿no? Ellos intentaron 23 veces el tiro libre, solamente encestaron 12. Pero lo cierto también fue que en la primera mitad muchas tapas, o sea, bloquearon muchos tiros, se apertrecharon en la llave, obligaron a Oklahoma City a lanzar el triple. Oklahoma City no estaba encestando el triple, específicamente Dort, que tuvo que intentar 10 veces para encestar 3. Giddy, que le dan el tiro totalmente, pero él creo que sabiamente no lo toma con mucha frecuencia, tomó 3 intentos, encestó 1 nada más. Y así por el estilo, todos los jugadores que entraban, que Oklahoma City tiene una rotación amplia, jugadores de la banca le daban el triple y o no lo tomaban o lo tomaban y no lo encestaban. Yo creo que esa ventaja la tuvieron en la primera mitad, pero en la segunda mitad encestaron triples suficientes para que la defensa se tuviera que abrir un poquito más y eso le permitió el acceso a la llave a Shea. Y aparte de eso, los rebotes ofensivos que capturaron en la primera mitad los Mavericks desaparecieron en la segunda mitad. Oklahoma City se empleó mucho mejor en esa segunda mitad. Holmgren hizo un gran trabajo, Williams también, y le quitaron esa arma ofensiva a Dallas y creo que por eso ni siquiera llegaron a los 100 puntos y eso hizo que Oklahoma City pudiera darle la vuelta al partido.
Por último, Pablo, ¿qué podemos esperar para la continuidad de esta serie, un juego 5 que va a ser en Oklahoma? Que el 1 del Este vuelve a su casa, pero un Dallas que ha hecho un buen partido o ha hecho buenos tramos del partido, ¿qué se pueden reprochar y qué pueden llegar a seguir ejecutando de cara al futuro?
Sí, Martín, como dice Carlos, la capacidad atlética de los jugadores interiores de Dallas en los dos costados de la cancha están resultando determinantes en los buenos pasajes de ellos. Como estamos viendo ahí, en las caídas, en los pick and roll, con los pases aéreos y con la cantidad de bloqueos que ponen en el costado defensivo. Y el planteo de Dallas, que estamos hablando que Oklahoma en la fase regular fue el mejor porcentaje de 3 puntos de la NBA y no les está funcionando. Inclusive en el tercer cuarto, por segundo partido consecutivo, Doino decidió no arrancar con Giddy y arrancó con Isaiah Joe. Tampoco le funcionó porque falló. Pero es una preocupación para Dallas, porque Oklahoma no encestó el triple, como bien dijo Carlos, y así todo le volvió a ganar el partido. Con lo cual, si Oklahoma lo que necesita, por supuesto, si puede recuperar el lanzamiento de 3 puntos de sus jugadores, se pone mucho más peligroso. Si Dallas necesita que cuando Doncic e Irving asumen en los cierres, no se equivoquen, porque si no les cuesta caro como ayer.
Incluso te agrego, Pablo, un último comentario sobre esto. Hablabas de los triples de OKC. Incluso cuando no los estaban metiendo y cuando los estaban intentando, porque ya en la segunda mitad, solo si son muy abiertos los intentaban, pero incluso ahí estaban a tiro. Entonces, un poco habla de la versatilidad que tiene el equipo y un poco de la falla de Dallas de capitalizar ese gran momento para que después el buen momento le sirva para sostener. Se encontró con un Shea intratable, que fue mucho, como decías, a la media distancia. Y bueno, se le complicó sobre el final y habían perdido ese ritmo ofensivo. La serie, entonces, cerramos. Vamos rápidamente. La serie vuelve a Dallas. Vuelve a OKC, perdón. Será muy interesante ver cómo se desarrolla porque Dallas se encontraron una posibilidad. O veía muy cercano el 3-1 y ahora es 2-2. Veremos cómo reacciona entonces OKC en una serie que se pone de lo más interesante. Pasemos directamente y sin mucho preámbulo al primer juego de hoy por la noche. Una serie que muy cambiante, diría yo. Ambos equipos ganaron sus juegos de local, pero eso no significa que no haya habido cierta continuidad en la serie. Están 2-2, hoy juegan en New York, que tiene la ventaja de campo todavía, pero no sé si necesariamente tiene el personal como para decir que tiene la ventaja en este momento. Carlos, claves para New York para salir del agujero. Tuvieron un juego en el que perdieron por 32 puntos, llegaron a estar 43 abajo. Ejecutamos la ya famosa regla Morales. Así que, nada, preguntarte las claves para New York de volver a esos primeros dos juegos que tenían buenas sensaciones.
Yo creo que según la serie ha ido avanzando, la eficacia, la efectividad de los jugadores titulares de New York ha ido mermando. Han estado cargados, sobrecargados de minutos. A eso ya se le añade todo lo que se ha hablado de las lesiones que ha estado sufriendo el equipo. Y pienso que para que ellos tengan un chance, tienen que ganar sí o sí, aprovechar la ventaja de cancha local, tienen que ganar sí o sí esta noche para tener chance de pasar, porque si de perder estaría volviendo la serie a Indiana y ya estaría casi terminada. Pienso que para eso, que eso ocurra, para que Nueva York pueda ganar hoy, no es solamente aprovechar el escenario, ¿no? Todas las luminarias que van a estar allí en primera fila y toda la presión que pone la afición en el Garden, sino que además de eso la banca tiene que producir. Por primera vez en la serie, por obligación, Tom Thibodeau utilizó un poco más la banca, también la utilizó porque el juego se abrió muchísimo y ahí hubo chance para que jugadores de la banca se cargaran de minutos. Y entonces esos mismos jugadores tienen que venir con cierta confianza, especialmente porque están en casa, ejecutar bien y quitarle un poquito de la carga a Hart, DiVincenzo y Brunson, los tres Villanova Kids, que se vio exactamente cómo mermó su productividad, cómo mermó su energía en ese cuarto partido. Y en el caso de Josh Hart, habíamos hablado de todos los partidos en los que jugaba 48 minutos, si acaso descansaba, jugaba 46, y en ese partido de anteayer, pues básicamente no se vio la mano de Josh Hart. De hecho, solamente estuvo 24 minutos en cancha, a la mitad del partido. DiVincenzo también se vio muy mermado, el propio Brunson. Entonces, mejor la banca en este partido le devuelve un poco de energía a esos jugadores clave del equipo de Nueva York.
Pablo, pasando del otro lado de la media cancha, Indiana, aunque con resultado diferente, porque ahora está 2-2 y en primera vuelta estaba 3-1, se encuentra en algún punto en una situación similar a la del juego 5 de la primera ronda. Jugadores claves fuera, visitando y diría yo con una oportunidad única. ¿Cómo se encara un juego así en la perspectiva de esta oportunidad de robar un juego para poder cerrarlo eventualmente en casa?
Sí, Martín, al igual que en la serie con Milwaukee, jugadores estelares del oponente fuera por lesión, lo cual le allana competitivamente hablando el camino a Pacers, pero ¿cómo lo encara un entrenador? Haciéndole saber que es muy peligroso, que no se pueden relajar, que jugadores que no están acostumbrados a tomar la responsabilidad lo pueden hacer y bueno, los pueden sorprender, con lo cual tienen que estar el doble de lo concentrado que están siempre. Indiana necesita mantener que se juegue a un ritmo alto contra Nueva York. No solamente, como hablamos, por el tema del personal disponible y las distintas rotaciones, porque los Knicks prácticamente juegan con 7 jugadores e Indiana juega aproximadamente con 9, sino que el alto ritmo hace que la eficiencia, su eficiencia ofensiva, los daña a los Knicks. Los Knicks, cada 100 posesiones en fase regular, estaban permitiendo aproximadamente 106 puntos. Contra Filadelfia permitieron un poquito más, 109, pero ahora contra Indiana están permitiendo 118 puntos cada 100 posesiones. Eso les está haciendo mucho daño y viene como consecuencia del alto ritmo con el que juega Indiana. Mientras más alto sea el ritmo, más favorable va a ser para los Pacers.
Y volviendo un poco a New York, le voy a preguntar a ambos. Carlos, empiezo con vos. Hay una sensación según lo que se lee en general de los insiders que están cercanos al vestuario, que la sensación es, bueno, tenemos que volver a ser nosotros mismos. Que sabemos que Brunson es un jugador que puede carrear un equipo durante todo un juego. DiVincenzo lo ha hecho. Hart trae esa energía y los centros también titulares y el resto de la banca puede llegar a acompañar. Pero uno piensa, bueno, tenemos que volver a ser nosotros mismos. Y yo, desde acá, desde el sillón de mi casa, pienso, bueno, ¿cómo se encara decir, bueno, tenemos que volver a meter? ¿Se entiende?
Sí. Claro, lo que sí ocurre es que muchas ocasiones cuando los equipos piensan, no estamos jugando como nosotros queremos jugar, no estamos haciendo lo que usualmente hacemos, pero es que el rival no te deja. El rival en este caso se ha plantado y ha empezado desde que comenzó la serie, se está jugando al ritmo que favorece a Indiana. Si bien es cierto que Nueva York ganó los primeros dos partidos, los ganó jugando un juego de mucha velocidad, de muchas transiciones, juego físico también, pero era un juego que aún Indiana perdiendo ambos partidos, quizás podía sentir que, bueno, cuando nos la llevemos a casa, vamos a poder empatar esta serie, que fue lo que finalmente ocurrió. Y al mismo tiempo, eso va desgastando a Nueva York, porque ellos quisieran jugar más en la media cancha, quisieran jugar un juego más estático, pero se han tenido que mantener en ese juego de transición, y ya vimos cómo le pasó factura en ese cuarto partido, donde prácticamente no hubo competencia.
Pablo, ¿sensaciones o alguna manera, alguna estrategia para encarar este tipo de situaciones?
Sí, probablemente los Knicks busquen la energía con su gente. Sabemos que cuando juegan en el Garden siempre se potencian. Y también necesitan a un Brunson que esté en un nivel superlativo, como lo ha sido prácticamente el 90% de la postemporada. No nos olvidemos que Brunson también está tocado. Tiene ese pie derecho medio maltrecho y está jugando en inferioridad de condiciones. Necesitan que Brunson vuelva a ser el Brunson de primera ronda y de los dos primeros partidos de local y que como decía Carlos, si Hart se puede mantener en cancha prácticamente todo el partido y DiVincenzo también, en alto nivel de energía y encestando el triple, probablemente tengan más chances. Pero bueno, las probabilidades favorecen a Indiana. Pero los Knicks, como siempre, demuestran que no hay que apostar en contra de su corazón.
Sí, siguen mostrando resiliencia más que nada. Y uno los ve caer y volver, caer y volver. Tal vez el domingo fue la primera vez que no mostraron ni siquiera un atisbo de reacción. Tal vez por el tamaño, pero incluso no hubo ningún tipo de asomo, una vuelta, un día que no salió nada. Puede pasar en 7 partidos. Así que 2-2 la serie continúa. Hoy se define el quinto juego de un 2-2. Es muy importante. Suele dar una ventaja muy grande. No, lo dicen las estadísticas, pero también emocionalmente a los equipos. Así que sigue evolucionando y veremos cómo... ¿Cómo va? Y hablando de series 2-2, seguimos en el segundo turno de hoy. Tenemos un Denver que, luego de perder los primeros dos juegos, el segundo por una paliza total, porque hubo más de 30 puntos de diferencia, ganan los dos juegos en Minnesota cuando ya se estaba empezando a dudar de ellos, de si eran los mismos que el año pasado que habían ganado el campeonato, y empatan la serie. Un primer juego muy con una diferencia más abultada que la segunda, pero en ambos ganando con categoría. Pablo, vimos que el ajuste de Denver en el cuarto juego fue, entre otras cosas, sacar a Aaron Gordon de su posición de confort, el dunker spot, es decir, de al lado del costado de la pintura, para despoblar un poco, para descongestionar y que Jokic, Murray jueguen un poco más cómodos en ese juego de dos hombres. ¿Cómo puede llegar a responder Minnesota a eso?
Sí, las torres gemelas que tiene Minnesota con Anthony Towns y con Gobert le han hecho el trabajo muy complicado a Nikola Jokic. Sobre todo, bueno, por supuesto, en los dos primeros partidos, este ajuste táctico de Mike Malone, de abrir la cancha, les está funcionando porque además Gordon está metiendo el triple. Entonces, eso hace que la defensa se tenga que mantener más honesta cuando él está en cancha y está abierto. Minnesota, desde mi punto de vista, lo que tiene que tratar de lograr es recuperar su intensidad defensiva en los pareos individuales, que fue lo que sacó de la cancha Denver en los primeros partidos, sobre todo en el segundo. Sabemos que Minnesota es un equipo muy completo de los dos lados de la cancha, pero cuando están activos defensivamente son sumamente peligrosos, así lo demostraron en la fase regular, en la primera ronda, y bueno, contra los campeones defensores. Su atleticismo, su energía va a ser la clave para que ellos puedan llevar el juego a donde, al terreno que más les conviene a los Timberwolves.
Y hablando de Gordon, Carlos, ayer decían Ariel Rearte y Daniel Seoane que a Minnesota le sirvió en los primeros juegos dejarlo libre a Gordon, y como bien dice Pablo, lo tuvieron que ajustar. Pero vemos dos primeros juegos en los que Gordon tuvo malos porcentajes, un último que tiró 11 de 12. De cara al juego 5, si fuese Scrip Finch, Mike Anori o Pablo Prigioni, incluso ajustarías y sacarías al jugador, porque ahora sabemos que, intuimos que probablemente lo vuelva a hacer para ver cómo responde Minnesota. ¿Se ajustarías y le marcarías el triple o esperarías un poco porque decís, bueno, no va a volver a tirar 11 de 12?
Lo que ocurre con Minnesota es que tienen una ventaja percibida que a veces se convierte en desventaja, y es las torres gemelas, te pueden cubrir muy bien la pintura, pero siempre tienes uno que hay que esconderlo, que hay que disfrazarlo un poco. Siempre nos viene a la mente las cuitas que tuvo Rudy Gobert en playoffs anteriores cuando jugaba con Utah, y por ejemplo los Clippers le jugaban con 5 perimetrales y él no encontraba a quién defender. En esta serie se le había asignado a Gordon precisamente porque Gordon era el hombre al que le iban a dar el tiro. Karl Anthony Towns se dedicaba a seguir por el perímetro a Jokic, porque Jokic es peligroso jugando tanto adentro como en el perímetro, y Rudy Gobert básicamente esperaba cerca de la pintura o dentro de la pintura por los primeros 3 segundos, claro está, la regla es un poquito distinta a la regla FIBA, o bastante distinta, pero él, al no tener esa responsabilidad de tenerle que salir continuamente a Gordon, estaba por ahí para ser la segunda voz cuando se le escapara por momentos Jokic a Karl Anthony Towns, y eso le había dado resultados. Sin embargo, en el segundo partido, recuerden que ni siquiera jugó Rudy Gobert. Quizás eso fue una ventaja para el equipo de Minnesota, porque lo que estaban haciendo era que estaban poniendo presión por todo el tabloncillo y estaban llevándose balones y estaban jugando extremadamente físico, que también tuvo que ver eso, cuánto se permite en cada partido y cuánto no. Y cuando regresa Gobert, siguen con la estrategia del primer partido. Bueno, vamos a darle el tiro a Gordon, a ver lo que ocurre, vamos a dejar a Rudy lo más cerquita de la llave para que ayude, para que bloquee tiros, para que cambie tiros, pero no contaban con que Gordon iba a estar tan eficaz. Específicamente en Minnesota le cambió el chip, ¿no? Y empezó a convertirse en lo que él puede ser, que es un gran anotador también. No solamente es energía y defensa y rebote, sino que él puede encestar de distintas maneras. Puede encestar en transición, puede encestar en rebotes ofensivos, pero si viene encestando el triple, entonces sí que es apaga y vámonos. Y eso, con eso se encontró Minnesota en ese cuarto partido.
Pablo, por último, ¿alguna clave, algún duelo, alguna línea estadística a la que tenerle un ojo para determinar o que pueda llegar a ser clave, habiendo visto los primeros 4 partidos, para que la moneda caiga de un lado o del otro?
Sí, en Denver, por supuesto, la producción de Jamal Murray, errático, fastidiado en los 2 primeros juegos, y mucho más certero y enfocado en los partidos que ganó Denver. Pareciera ser que volvió el Murray de los campeones Nuggets de la temporada anterior. Mientras mejor le vaya a él, más posibilidades tienen los Nuggets, claramente. Y Minnesota necesita el retorno del aporte ofensivo de Anthony Towns, que tuvo una de sus noches más irregulares en ofensiva en el último partido. Necesitan que Anthony Towns sea la otra espada junto a Anthony Edwards.
Carlos, ¿algún último comentario sobre esta serie o alguna clave sobre el juego 5 y la serie en general?
Bueno, en el caso de Minnesota, ellos, me imagino que a pesar de que han perdido los últimos 2 partidos, van con cierta confianza o con cierta seguridad de que ellos ya demostraron que pueden ganar en casa ajena, ¿no? Y en el caso de Denver, ellos utilizaron, fíjate que cuando la serie cayó 0-2 en uno de estos episodios que estaba yo con Álvaro, les mencioné que hace muchos años atrás Rudy Tomjanovich dijo que no se podía cuestionar el corazón de un campeón, ¿no? Y en el caso, y esa misma frase la dijo ahora cuando empató la serie Michael Malone.
Que nos está escuchando. Bueno,
me remonto a lo que hizo, a lo que dijo Tomjanovich en los años 90, ¿no? Porque se les estaba tirando ya la tierra al muerto. O sea, es increíble cómo se olvidan de la capacidad que tiene un equipo campeón, ¿no? Y cuando cayeron 0-2, especialmente porque cayeron abiertamente en ese segundo partido, pues todo el mundo estaba diciendo, bueno, liquidado. Y Minnesota hasta ese momento no había perdido en playoff este año. Entonces, todo el mundo estaba ya dándole, murió un rey, viva el nuevo rey, ¿no? Y eso está muy lejos de la verdad. Tenemos una serie corta ahora, a 3 partidos el que gane 2, y creo que las posibilidades son iguales para ambos equipos. O sea, yo creo que esta serie es muy linda precisamente por eso, porque es muy difícil de pronosticar.
Sí, así como antes estaba todo el mundo descartando a Denver, ahora se dice, bueno, despertó el campeón, ya está, listo. Ahora encima la tienen un juego en casa, lo van a ganar, se terminó y tampoco. Es decir, Minnesota va a responder, Minnesota va a ajustar y es un gran equipo y muy completo. Entonces hay que seguirlo muy de cerca y tener en cuenta que es una serie muy pareja que probablemente o que ya se va a ir a 6 partidos y puede que se vaya a 7 porque realmente son 2 equipos completos que han estado en la cima del este, han terminado segundo y tercero por circunstancias, pero podrían haber terminado primero y segundo, primero y tercero. Entonces son 2 de los 3 mejores equipos del oeste, claramente. Las tablas de posiciones, la llave de playoffs, así la tenemos, 3 series empatadas. Y Boston, que intentará cerrar mañana recién su serie en casa. En la previa del juego de Denver, le van a hacer una pequeña ceremonia a Jokic, según dijeron algunos insiders. Algunos que tienen más que ver con Denver, para entregarle el MVP, que se lo entregaron antes del juego 3 y no tuvo la posibilidad de recibirlo ante su hinchada, ante su gente. Así que, bueno, una serie que sigue avanzando y va a estar interesante. Agradecemos al diario Ovación, parte deportiva del país de Uruguay, y el Mercurio de Chile por acompañarnos y por estar con nosotros. Nosotros les recordamos que nos sigan en nuestro canal de YouTube, que escuchen el podcast de Ritmo NBA en todas las plataformas y que si quieren y si les interesa se suscriban al newsletter que sale una vez por semana en smartsports.com. Lo encuentran, si no, en el Linktree, en la biografía de nuestras cuentas de redes sociales. Se suscriben, es totalmente gratis y reciben una vez por semana. El de NBA es los miércoles en este momento. 3 temas que tratan de la NBA, pero no tanto sobre la actualidad o sobre los juegos, que eso se trata en el streaming de Playoffs al Día diario. Hoy debuta Caitlin Clark, último comentario, en la WNBA, que ya comienza su temporada regular. Veremos cómo le va a Indiana Fever con la primerísima selección. Está seteada para si no cambiar el deporte, un poco cambiar el paradigma de la desigualdad entre hombres y mujeres en el baloncesto, por lo menos de Estados Unidos. Agradecemos entonces al coach Carlos Morales, como siempre, por acompañarnos. Pablo Favarel, que ya no es la primera vez que viene. Gracias por estar. Nosotros nos vamos. Volvemos mañana. Disfruten. Si quieren ver el Minnesota-Denver, se van a tener que acostar tarde, 22:30 horario del este de Estados Unidos. Pero bueno, hay que seguir aguantando porque es un espectáculo y hay que seguir viendo porque esto se pone cada vez más interesante. Saludos y nos estamos viendo mañana.
¿Y tú? ¿Estás en ritmo?